El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 25 de julio del año 2024. Estamos a un día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Estamos en París, pero ya comenzaron las competencias. Empezaron varias de ellas entre, para nosotros los colombianos, la competencia de tiro con arco, donde no nos fue muy bien, tiro con arco recurvo. La frase del día: si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Don Rafael Villegas, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Qué tal, César? Saludo muy cordial a todos los seguidores del Pulso. Un placer estar con todos ustedes. Lo veo con la camiseta amarilla de Colombia. Eso está bien porque sí. Hoy a las 2 de la tarde tenemos ya nuestro primer partido en el fútbol femenino frente al equipo de Francia.
Ya les vamos a confirmar la formación del equipo colombiano. Entre tanto, ya hay resultados del fútbol femenino donde el equipo de Brasil le está ganando 1-0 a Nigeria, Alemania 1-0. A la representación de Australia, Canadá le ganó 2-1 a Nueva Zelanda y la selección de España en el grupo C del fútbol olímpico le ganó 2-1 a la representación de Japón. ¿Sabe que me están preguntando en el chat de YouTube por la camiseta? Y efectivamente es la camiseta que lucen los deportistas colombianos aquí en los Juegos Olímpicos. Vale la pena contarle a la gente que hoy se inauguró la Casa Colombia, un esfuerzo muy grande del Comité Olímpico Nacional, del Gobierno Nacional. Estuvo el presidente Gustavo Petro. Más adelantico le voy a contar qué sucedió, qué pasó con la presencia del presidente Petro, del embajador Alfonso Prada, de Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, porque hubo mucha expectativa. Estuvo también la ministra del Deporte, el ministro de Cultura, una actividad muy importante en un sitio muy bonito. Se contrató una casa en la parte norte de París, donde hay todo lo que usted quiere ver y necesita de Colombia. Hay muchísimas cosas maravillosas promocionando el país y presentándolo al mundo entero. Mire, Rafa, antes de que comencemos a hablar de la gran victoria de Nacional en Bogotá ante Millonarios, quiero felicitar a una ciudad que usted quiere mucho, que yo también quiero mucho, que es la ciudad de Cali. Hoy cumple 488 años, una ciudad cívica por excelencia, la capital deportiva de América, y sobre eso el doctor Gustavo Nobel Mesa, médico y escritor de la ciudad de Cali, nos recuerda lo siguiente: 6 finales de Copa Libertadores, 25 títulos del fútbol colombiano, Mundial de Básquetbol, Juegos Panamericanos que hicieron de Cali la capital deportiva de Colombia. Y propone una encuesta de cuánta gente apaga el sonido del televisor cuando hay partidos de Colombia y pone la radio. Hoy nos están viendo, Rafa, por Caracol Radio, nos están escuchando y nos ven, como siempre, en Red Más Noticias. Felicidades para Cali.
Claro, un saludo para Cali, que es mi patria chica, la ciudad de Cali.
Claro.
Donde hemos vivido tanto tiempo, les agradecemos tantas cosas a la ciudad, tenemos tantos recuerdos, en fin. Bueno, me di a la tarea, porque hoy juega Colombia frente a Francia, me di la tarea de mirar cómo han sido los últimos resultados de Colombia frente a Francia. Resulta que hace un año, antes del Campeonato Mundial de Australia, Colombia jugó frente a Francia, frente a esta selección, porque básicamente es la misma selección. Colombia perdió en aquella ocasión 5-2. En el 2015, en el Campeonato Mundial de Canadá, Colombia jugó con Francia, terminamos 2-0. Y vale la pena notar que de esa selección, hoy todavía están Catalina Usme, Lady Andrade y también aparece Daniela Montoya. El equipo francés es muy fuerte, es un equipo supremamente fuerte. El equipo de Francia, esperemos que nos vaya bien hoy. Pero insisto, ¿no? A nivel de Juegos Olímpicos, hemos tenido 2 salidas con ellas y en las 2 salidas no hemos ganado.
Mire la formación de Colombia. Catherine Tapia en la portería. Carolina Arias estará en la defensa al lado de Daniela Arias, que siempre están. Estará también Yorelín Carabalí como zaguera central. Estará Manuela Vanegas, que me la pasaron en desorden,
sí,
marcando el sector izquierdo. La capitana Daniela Montoya estará en el medio con el número 6. Van a estar en el ataque Linda Caicedo. Marcela Restrepo va a estar en el medio también. Va a estar Lacey Santos, Catalina Usme, Mayra Ramírez y ya mencioné a Linda Caicedo. Es un equipo bueno, es casi nuestro equipo titular, aunque anotaba José que de pronto faltaron algunas jugadoras que no podrán estar en el equipo colombiano. Va a ser un partido muy interesante. Sobre los últimos partidos de Francia, perdió con Irlanda 3-1, le ganó a Suecia 2-1 y le había ganado a Uzbekistán 5-0. Y en lo que respecta a la selección Colombia, un empate muy importante frente a Japón, que nos marca un optimismo grande para el partido de hoy. Habían caído ante Ecuador 2-1, le ganaron a Venezuela 3-0 y le habían ganado en otro partido a Venezuela 2-0. Antes a Guatemala la vencieron 3-0 y le ganaron a México 1-0. Un equipo que ha tenido toda la preparación, tuvo toda la concentración, jugó en diferentes partes del mundo y llegó bien acondicionado y preparado para estos Juegos Olímpicos.
A usted le dieron a Marcela Restrepo en la mitad del campo con Daniela Montoya. Yo estuve hoy averiguando y me habían dado a Aliana Salazar haciendo pareja con Daniela Montoya. Y con personas que
no
conocen
muy... Aliana, pero de pronto no está confirmada. Bueno, yo la tengo de las plataformas oficiales de los Olímpicos, pero puede ser un previo. Sí. Aparentemente es la formación titular tanto de Colombia como la de Francia, pero esperemos a ver, Rafa, si se confirma o no.
Sí, ahora usted nos da a Katherine Tapia como arquera del equipo. Hay que recordar que ella, que está jugando en Palmeiras de Brasil, viene de una lesión muy complicada. Ella tuvo una ruptura del ligamento cruzado y le costó muchísimo, como también le costó mucho a Catalina Pérez. Por eso Catalina Pérez seguramente hoy no estará en la formación titular del equipo de Colombia, porque ella tuvo una lesión muy grave y apenas está arrancando. Tengo entendido que apenas ha hecho dos o tres partidos. Entonces, en el tema de la portera, sí tenemos alguna preocupación por lo que pueda pasar. De resto, de allí para arriba, todas las jugadoras han estado en actividad y es básicamente el equipo de Colombia.
Vi a Catalina Pérez en unas fotografías sonriente en ese proceso de recuperación. Fue ruptura del ligamento cruzado. Y aquí hay mucha fe, hay mucha expectativa. Estuvimos hablando con los metodólogos hoy en la inauguración de la Casa Colombia y hay mucha fe por lo que puede hacer el equipo femenino, porque usted sabe que en esta categoría puede haber grandes sorpresas en lo que tiene que ver al fútbol olímpico. Bueno, hay una noticia y es el ofrecimiento de James al Napoli de Conte. Conte ha manifestado que le gusta el jugador, al equipo le preocupa su condición física, pero sigue Jorge Méndez moviéndose y ofreciendo a James por todo el mercado internacional y concretamente el mercado europeo. La posibilidad de que James juegue en Sudamérica está totalmente descartada, porque sienten que no solo hay una historia, un recuerdo, un triunfo importante que mostrar cuando fue goleador del Campeonato del Mundo, sino un presente muy válido para James Rodríguez, que fue el de Copa América.
Usted ayer nos dio una información según la cual Jorge Méndez habría tenido una reunión o estaba programada una reunión o hicieron una reunión con Fuad Charde Jr., con Gustavo Serpa de Millonarios para mirar algún tipo de posibilidad. Eso quiere decir
no personal,
que la reunión...
No fue personal la cosa.
No, pero eso quiere decir que entonces la reunión no llegó a ningún punto.
No, pero además yo creo que más allá de hablar de James Rodríguez, era una relación. Usted sabe que Gustavo Serpa hace parte de la Junta Directiva del Mallorca, tiene incidencia sobre el Lens de Francia, sobre el Mallorca en el fútbol de España, también en el fútbol de Portugal, y digamos que se ha logrado formar una especie de sociedad futbolera donde no solo hay interés por el fútbol en Europa, sino también en otros países en Sudamérica y los Estados Unidos. Por ejemplo, Jorge Mas, el dueño y presidente del Inter Miami, hace parte de la junta directiva del Mallorca porque las acciones tocan ese equipo. O sea que hay una relación con Jorge Mas, Gustavo Serpa y con toda la gente del fútbol en esa dimensión. Todos sabemos que hay muchos equipos que pertenecen a conglomerados, a grupos deportivos muy grandes, uh-huh. como el Manchester City, el City Group, que tiene ya dos equipos en el mundo, como Fenway Sport Group, que es el dueño del Liverpool, que además es el dueño del Boston Red Box, del RFK de la NASCAR, del Boston Common Golf, que es el torneo femenino de Arabia. Mejor dicho, hoy en día, el que no tiene muchas cosas se queda con lo poquito que puede tener en un club o en un equipo. Hoy, todos los grandes grupos están proyectando a tener el deporte en muchas dimensiones y en mucho nivel en todo el mundo.
Bueno, ahora que usted nombra al Citigroup y que hablamos de Junior, quiero indicar lo siguiente. Fuad Char, máximo accionista de Junior, ha manifestado que no han recibido ninguna petición oficial del Citigroup por Santiago Mele. Santiago Mele, arquero de la selección uruguaya, importantísimo en Junior, hizo 51 partidos con la camiseta de Junior, pues parece que interesa al Citigroup, pero ha manifestado Fuad Char en una declaración que dio... No, al Citigroup, para cualquiera de los equipos que tenga el Citigroup, no necesariamente va a ser el Manchester City, sino los equipos que están dentro de ese grupo.
Y ha dicho, bueno, Ederson se va, no creo que se van a llevar a Mele, pues al tercer arquero de la selección uruguaya al Manchester City, pero todo indica que Ederson, usted mencionaba la noticia esta semana, sí. podría parar en el Etihad, el equipo de Benzema, y al equipo que no se quiso ir al final de Bruin. De Bruyne dijo, me voy a ganar en 2 años más de lo que me gané en 9 años en el City. Tenía la decisión tomada, lo convenció en parte Guardiola y la familia, que va a esperar hasta el 2025, donde se podría ir libre al fútbol de Arabia.
Claro, entonces le indicaba que fue a Char en una declaración, manifestó que no había ningún contacto con el Citigroup ni con nadie sobre el tema de Santiago Mele, que ha jugado 51 partidos con Junior y que ha sido uno de los jugadores importantes. Y también en una declaración que le dio al Heraldo de Barranquilla, fue muy claro en decir que con James Rodríguez no hay absolutamente nada.
No, James en el fútbol colombiano es absolutamente imposible en este momento. Es un jugador de unos costos singulares y además... le va a significar dinero al Sao Paulo en caso de que un equipo europeo lo quiera, cosa que en Colombia no se podría dar por ningún motivo. Han venido jugadores libres, jugadores por los que no se ha pagado, salvo casos excepcionales como el de Duván Vergara. A David Ospina, entiendo, le dieron también una prima como jugador libre tras la salida del Al Nassr en Arabia Saudita, y son casos excepcionales, pero normalmente a Colombia viene el jugador que ya no tiene mercado en el fútbol internacional. Que hay que decir, fue el caso de Falcao García en Millonarios. Y Nacional confirmó y presentó hoy a Marino Inestrosa, que llega del Columbus, tuvo un paso por las inferiores de Palmeiras, estuvo en Pachuca, y en Colombia se inició en Orso Marzo y estuvo en las divisiones inferiores del América. ¿Usted tiene referencia sobre Marino Inestrosa, Rafa, o no?
No, prácticamente en Colombia no ha jugado ese muchacho. Ha hecho su carrera por fuera, sí, viene del Columbus, donde hizo una campaña muy interesante, juega como extremo, es lo que tengo entendido. Y es más, en la delegación de Nacional para el partido frente a Millonarios estaba Marino Inestrosa. Hablando de jugadores, mire, me tiene sorprendido lo de ese muchacho Kevin Serna.
26, ¡hombre, qué bueno! ¡Qué bueno Kevin Serna!
26 años, jugador de Colombo peruano, que resulta que se fue a Fluminense. Y en Fluminense jugó ayer y jugó en el triunfo de Fluminense 1-0 con Palmeiras, y el gol lo marca John Arias y el pase lo hace Kevin Serna. Es decir, entró con pie derecho en Fluminense este muchacho.
Pero además la jugada del pase, la jugada para el gol fue muy buena. Supera por velocidad un jugador de Palmeiras que lo estaba marcando, llega casi hasta la última raya, mete el centro atrás, llega John Arias y la mete. Pero hoy tuve la posibilidad en @cesaralo de poner algunas jugadas de él en el partido, y es un jugador con una técnica sensacional. Yo no lo tenía ubicado. Jugaba en Alianza Lima. El técnico Alejandro Restrepo lo tenía bien ubicado, bien referenciado. Pero cuando a uno le dicen del fútbol de Brasil y de un equipo como Fluminense, así esté en la cola del campeonato, es una noticia muy importante. Ahora, ojalá este triunfo, Rafa, sirva para potenciar un poco al Fluminense. Gran jugador, el pelado Kevin Serna, de 26 años.
Le voy a dar un dato. Ese muchacho se fue a Perú y jugó en un equipo que se llama Asociación Deportiva Tarma. ¿Y quién era el técnico de él allí? Franco Navarro. un delantero de la selección peruana que vino a Colombia, el Deportivo Independiente de Medellín. De ese equipo se va a Alianza. En Alianza hace la gran campaña y ahora aparece en el equipo de Fluminense.
Bueno, Rafa, vamos a hacer la pausa. Ya les vamos a contar la reculada de América en el tema de la recapitalización y la historia de Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, que por ahí manifestaron que tenía dos ofertas y se iba a ir de Colombia. Por favor, ¿qué se va a ir Lorenzo de Colombia? Tiene contrato firmado hasta el 2026. Está encantado en Bogotá. Su familia goza Bogotá. Vive feliz en Colombia y tiene una selección que en 26 juegos solo ha perdido un partido ante el campeón del mundo en la final de la Copa América. Ya seguimos. Bueno, don Rafa, reconfirmada la nómina que le di de la selección femenina que jugará a las 2 de la tarde frente al equipo de Francia. Catherine Tapia en la portería, Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí, Manuela Vanegas, Daniela Montoya, Marcela Restrepo en la mitad, con Lacey Santos y adelante Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez, Ángelo Marsiglia, el técnico del equipo colombiano. Me encanta esa nómina, le cuento, me gusta mucho.
Sí, básicamente son las jugadoras de experiencia que tiene la selección nacional. Hay que recordar que en el Campeonato Olímpico hay tres grupos, clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Nos toca este grupo fuerte, Francia, Canadá, que es campeón olímpico, y el cuadro de Nueva Zelanda. Esperemos poder clasificar en ese grupo para poder continuar precisamente a cuartos de final.
No es fácil, pero clasificando quedaríamos a un partido de la semifinal para disputar medalla.
No, y clasificando, y clasificando estaríamos superando lo que pasó en Londres 2012, claro, y lo que pasó en Río 2016, que no pudimos pasar de la primera ronda.
Bueno, Néstor Lorenzo, apareció una noticia que entiendo que la dio nuestro buen amigo Adrián Mañoli, de que había dos ofertas y algunos, no él, manifestaron que Lorenzo se iría de la Federación Colombiana de Fútbol. Y no es así. Lorenzo publicó en sus redes, en Instagram y en X, que se queda en Colombia, que vamos Colombia, por la clasificación al Campeonato del Mundo y por una muy buena actuación en el Mundial 2026. He oído a mucha gente que le preguntan, bueno, ¿qué es una buena actuación en el Mundial del 2026? Uno va por descontado, Rafa, que clasificando 6 y posiblemente 7,
sí, claro,
Colombia tenga la obligación de clasificar. Y creo que eso no lo discute absolutamente nadie. Pero yo diría que llegar a cuartos de final repitiendo la actuación del 2014 sería una buena actuación en el Mundial. ¿Que uno aspira más? Claro que aspira más. Y habrá que ver las circunstancias. Hoy el equipo colombiano es uno. Dentro de 2 años, quién sabe qué sea, quién sabe en qué momento estén los jugadores del equipo nacional. Pueden estar mejor, pueden estar peor, pueden estar en una condición igual. De todas maneras, un Mundial es otra cosa.
Sí. ¿Qué sería una buena actuación? Pues, lógicamente, alcanzar lo que se consiguió en Brasil 2014, que sería una extraordinaria actuación, superar precisamente esa etapa. A mí me llamó la atención cuando
superar
leí...
Superar eso es semifinal, ¿no? Porque fuimos,
claro,
quintos.
A mí me llamó la atención cuando salió la información.
Ha complicado que es.
Me llamó la atención cuando salió la información porque pues es que Lorenzo tiene contrato hasta que termine la fase, claro, eliminatoria con prórroga si vamos al Campeonato Mundial, que debe ser lo lógico que vamos al Campeonato Mundial. Por eso me llamó la atención. Hablaban de una renovación. Dije, no, pero una renovación.
No, pero no.
No, no tiene sentido.
No, no, tiene contrato hasta el 2026 y punto.
Claro, claro, claro.
Ahora, hasta el 2026, suponiendo que evidentemente el técnico clasifique con la selección Colombia al Campeonato del Mundo, como creemos que va a suceder.
No, no, es prácticamente, César, sin meter presión, es prácticamente que una obligación que una Colombia obligación, con este grupo, claro, de jugadores.
No, 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 y hay que meterle presión a Colombia. Es que la presión, ya no podemos escapar a la presión. Colombia, sí, es subcampeona de la Copa América, fue el equipo que mejor fútbol expresó. Eso no quiere decir que tenga que ganar la final. Se perdió y se perdió jugando bien, sobre todo en la primera parte, no tanto en la segunda, pero Colombia hizo un muy buen primer tiempo ante un equipo como el campeón del mundo,
sí,
como el mejor equipo en el ranking FIFA. Entonces, uno pretender que va a jugar bien los 90 minutos es realmente muy, muy difícil.
Es que lo primero es que tenemos buen equipo. Lo segundo es que son 6 cupos y medio. Lo tercero es que el nivel del fútbol en Sudamérica, lo hemos visto en esta eliminatoria, no es el mejor. Entonces, clasificar al Campeonato del Mundo es prácticamente una obligación.
Sin duda. Óscar Giraldo desde Boca Ratón en la Florida, Gabriel Mora desde Toronto, Carlos Osorio desde Virginia, Estados Unidos, Edgar Rojas desde el barrio Garcés Navas, en la capital de la República. Don Oscar Useche nos manda una camiseta de Colombia diseñada por la inteligencia artificial. Camilo Bernal, que es nuestro community manager, como se llama ahora, en las redes del Pulso, en @elpulsoalauna, hizo un ejercicio, lo mandó un oyente, sobre lo que dice la inteligencia artificial del Pulso del Fútbol, y pronostica que el Pulso del Fútbol seguirá siendo durante muchos años el primer programa deportivo de la radio en Colombia. Juan Fernando Sánchez Flores dice, si bien falta mucho, y esto apenas comienza, me parece que equipos como Millonarios y América desaprovecharon mucho el mal momento de Atlético Nacional. Digo mal momento entre comillas, porque en la mejor época de Millonarios, Nacional ganó 4 títulos, uno más que el cuadro embajador. ¿Usted cree que Millonarios y América no aprovecharon el mal momento de Nacional? Yo no creo que Nacional esté en un mal momento, todo lo contrario. Es un Nacional distinto al del campeonato anterior.
Puede que sea un Nacional que no llene, pero a nivel de número Nacional tiene 9-9 en los 3 partidos que ha hecho, ¿no? El mismo técnico, Pablo Repeto, anoche en la rueda de prensa manifestaba, sí, claro que nos falta continuidad, tenemos que corregir algunas cosas, pero a nivel de números, indudablemente que lo de Nacional es bueno, aparte de lo que emocionalmente representa para Nacional haber ganado en Bogotá frente a Millonarios con casa llena y haberle ganado a un rival que es su rival natural en este momento, que es Millonarios.
Bueno, hablemos del partido, un partido que debió afrontar Millonarios, le cuento que me lo repetí todo esta mañana porque no lo vi en directo anoche, y me pareció un muy buen partido, un partido intenso, interesante, con un Millonarios que con uno menos desde el minuto 19 hizo las cosas muy bien, y como dijo Gamero, hicimos lo más complicado, que era empatar un partido, porque usted empezar perdiendo al minuto 9, con uno menos al minuto 19, tener que superar 70 minutos por delante era muy difícil, y Gamero dijo, hicimos lo más difícil, pero después botamos el punto. ¿Usted comparte esa apreciación?
Sí, me parece que sí, que tiene toda la razón Gamero. Ahora, fue un partido de oleadas, ¿no? Por momentos Nacional, por momentos Millonarios, Nacional se va arriba en el marcador en el minuto 8, en un error de movimiento del sector defensivo de Millonarios, porque el hombre que marca el gol, Joan Castro, llega totalmente libre, no está Vanguero en esa marca.
¿La culpa es de Vanguero?
Macalister tiene ya que estar referenciando también allí. Llega totalmente libre para marcar el gol. Algunos dicen que Arboleda pudo haber hecho un poquito más por esa pelota. El hecho es
yo
que,
creo que sí.
En el minuto 8 ya está ganando el cuadro del Atlético Nacional. Después viene un punto
pero
que
a ver, Rafa, ¿usted qué piensa? Yo creo que Arboleda, me parece que le remataron al primer palo, aunque la pelota es muy frontal, un poco recostada a la derecha, le rematan al primer palo y me parece que lo sorprende un poco ese remate. Creo que Arboleda pudo hacer algo más advirtiendo que Vanguero fue el que dejó solito a Joan Castro.
Sí, no, es que Vanguero se había metido a la mitad y a esa posición tendría que llegar uno de los volantes, no llegó absolutamente nadie, por eso llega tan libre Joan Castro. Ahora, cuando uno ve la acción, uno dice, sí, pudo hacer algo más, bueno, pero falta ver la velocidad de la pelota y una cantidad de cosas. Ahora, lo que sí me parece es que el punto trascendental o el punto de quiebre, no trascendental, de quiebre en el partido, es la expulsión de Arboleda. En una, claro, falta, en una falta que comete contra el delantero, contra Kevin Viveros de Atlético Nacional. Yo lo primero que tengo que anotar allí es que no me gusta, considero que hay equivocación en la forma como están jugando los dos centrales de Millonarios. Tanto Ginás como Juan Pablo Vargas no están en un buen momento. Pero aparte de ello, los estoy viendo hacer línea. Y resulta que les meten la pelota por la mitad les ganó Viveros y viene saliendo con todo. Yo creo que muy atropellado también Arboleda y se lleva el delantero. Allí para mí es el punto de quiebre del partido porque obliga a que Millonarios haga algunos cambios de un partido que Millonarios había manejado y Millonarios había planteado con los dos volantes, con el panameño Wells y con ese muchacho Félix Charrupí. Ese cambio que tuvo que hacer allí, sacando al panameño, ¿no?, para meter a Diego Noboa, obligando a que Macalister viniera a ser primera línea, a mí me parece que le quebró un poco lo que era la lectura del partido y la planificación del partido que tenía Gamero. Por eso me parece que Gamero tiene razón cuando dice, con 10 jugadores empatamos el compromiso, teníamos el empate. A mí el empate me parecía justo, hasta que apareció la jugada del penal, donde también veo que Danovi Vanguero llega tarde, está mal perfilado en esa marca, y hay una jugada muy buena de Cardona, que fue la gran figura del partido, soltándole la pelota a Alfredo Morelos y obligando casi que a esa falta por intermedio de Vanguero en ese penal. pero me parece un partido de altibajos de cada equipo, de cada equipo. Insisto, me parece que Millonarios tiene problemas defensivos. Creo que Nacional también tiene algunas dificultades defensivas, pero indudablemente que hubo un jugador que marcó la diferencia en el campo, que fue Edwin Cardona, fue la gran figura para mí del partido de anoche.
Pero a ver, Rafa, vamos por partes. Lo primero, creo que la expulsión de Iván Arboleda no tiene discusión.
No tiene discusión.
Era último hombre Kevin Viveros, era una posibilidad manifiesta de gol, iba por la parte central, se lo lleva Arboleda y no hay nada que hacer. Expulsado, ¿estamos de acuerdo?
No, estamos totalmente de acuerdo.
Además, ahora, ¿estamos de acuerdo en que Millonarios con uno menos tuvo momentos importantes, sobre todo en el segundo tiempo?
Claro. Y es más, ese es un reconocimiento.
Falcao tuvo tres.
Ese es un reconocimiento que Repeto le hace a Millonarios. Claro. Repeto dice en la rueda de prensa que si algo lo mortifica o algo no le cuadra, es que Millonarios con uno menos y Nacional completo, Millonarios por momentos le manejó el partido, le trabajó el partido, hasta que le empató el partido.
En el 4-4-1, dice Repeto, no estamos conformes, nos apuramos. Y mire lo que dice una página de Atlético Nacional que se llama La Marea Verde Blanco. Morelos entró con la actitud, provocó un penalti, hizo expulsar a Leo Castro en el banco y les pide a los hinchas que canten más. Entonces, como vamos por partes, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Comparte la idea de que Falcao tuvo tres oportunidades de gol?
Sí, sobre todo tuvo una de media volea, que esa era una jugada.
La última.
Sí, esa era una jugada de
la
gol.
La última, la del minuto 63. ¿Fue una media volea o una media vuelta?
Yo no, diría una que media una volea. La tomó de media volea y la pelota se le fue arriba. Tuvo una llegada tarde a un centro que llegó desde la derecha, porque entre otras cosas, para resolver el tema de jugar con uno menos, lo que hizo Gamero fue abrir la cancha, jugar con extremos. Inicialmente corrió a Leo Castro, después cuando sacó a Leo Castro, puso a Córdoba allí, puso al pelado Kevin Palacio por la izquierda y abrió la cancha precisamente para jugar con un punta, que en este caso es Falcao García. Tuvo una llegada tarde allí, tuvo un cabezazo en el segundo tiempo y tuvo un cabezazo en la primera etapa.
El cabezazo del segundo tiempo fue al minuto 48, la llegada tarde al centro de Córdoba que desvió Aguirre fue al minuto 50 y la media volea fue a los 63 minutos. Después vino el gol de Danovis Banguero a los 67 en un centro de Denis Alfonso. Usted decía que Nacional también tenía problemas defensivos. Había tres jugadores de Millonarios solos en el segundo palo. Ahora, el dicho popular dice que el que peca y reza, empata. ¿Usted cree que el que reza y peca también empata? ¿Primero rezando y después pecando? Porque no. Eso fue lo que hizo Banguero.
Rezó
primero, haciendo el gol, pero después cometió tremenda embarrada por no estar en su posición para el 2-1.
Sí, para mí estaba mal posicionado cuando llegó ahí. Ahora, tengo que entender también que hay una jugada allí, una jugada entre el pelado Kevin Parra y Edwin Cardona, medio enredados con la pelota, y cuando la sueltan, aparece allí y Morelos, y es cuando yo digo, está mal ubicado, está mal posicionado, Banguero, que llega y empuja y lo tira al piso, es una jugada de penal.
En eso estamos claros, ¿no es cierto? Fue penalti.
Fue penal. Ahora, como también le quiero decir algo, yo creo que en cuatro jugadas fundamentales para Nicolás Gallo, Gallo acertó.
En las duras. Puntuales complicadas.
La primera, el gol o jugada de gol anulado a McAllister.
Adelantado.
Estaba adelantado McAllister y estaba adelantado Leo Castro. Aunque Leo Castro no participa en la jugada, McAllister sí está adelantado.
Correcto.
Allí acierta. Acierta en la expulsión del arquero.
Ya llevamos dos.
El arquero salió con todo. Acierta en la jugada de penal de Banguero, acertó en esa jugada, y acertó en una jugada ya sobre la parte final muy complicada, con Mantilla y Álvaro Angulo. Cuando la pelota le cae a Mantilla, una pelota que le meten ahí en profundidad, aparece Álvaro Angulo, y cuando Angulo se lanza, Angulo alcanza a tocar la pelota, pero cuando uno ve la jugada así de rapidez, piensa que Angulo se ha llevado a Mantilla. No, Angulo alcanza a tocar la pelota, y luego por la acción del movimiento, pues cae Mantilla, golpea a Mantilla y se va Mantilla al piso. A mí me parece que son las cuatro jugadas más importantes.
Pero más que tocar la pelota, Rafa, porque es que el reglamento no dice que si uno toca primero la pelota ya no hay falta. Más que tocar la pelota, lo que hace Angulo es sacarla con el pie apoyado en el piso y quedarse quieto.
Sí.
Él no hace un movimiento más allá de quedarse quieto sacando la pelota. Y Mantilla llega y lo atropella y cae. Pero estoy de acuerdo con usted, no era penalti, a pesar de la protesta vehemente de todos los jugadores de Millonarios. En la jugada del penalti hay un mal control de Vargas. Usted habla de que están jugando muy en línea, que...
No, y que no los veo futbolísticamente. A Ginás es que y a Vargas no los estoy viendo
futbolísticamente. Desde el torneo pasado, Rafa, desde el torneo pasado, ni Ginás ni Juan Pablo Vargas andan bien en Millonarios, vienen cometiendo errores y errores individuales. Ya cometió uno Millonarios en el primer partido con Ginás, comete ahora Vargas otro error, intentó controlar, se le va larga y en esa acción se comete el penalti contra Morelos. ¿Usted cree que era expulsión de Vanguero o no?
¿Expulsión de Vanguero en cuál jugada?
En el penalti. En el penalti.
No, yo no la veo.
Yo también como... creo que no, porque iba hacia afuera.
No la veo como expulsión.
Y porque además Vanguero no disputa la pelota.
No la veo como expulsión. Lo que sí quiero decir, porque estábamos hablando del tema de los cuatro retos arbitrales que tuvo Nicolás Gallo, donde acertó, pero a mí no me parece Gallo un buen árbitro. Definitivamente no me parece un buen árbitro, porque creo que es un árbitro que se deja hablar. Es un árbitro al cual regañan, al cual presionan, y él como si nada. Él como el whisky aquel, tranquilo
pero
y tan campante.
Yo en cambio creo, lo veo en una tranquilidad, lo veo acertando en las jugadas importantes. Nos toca ir a la pausa. ¿Cuánto le puso usted a Gallo?
No, yo no lo he calificado, pero si usted me dice que lo califique ahora, le pongo de 1 a 10, le pongo 6.
Pero acertando en los cuatro retos
sí,
importantes.
Sí, le pongo 6, pero es que
6.
No me gustó el manejo.
Está igualitico a Cadavid, tacaño a veces, pero generoso
en
otras.
No, pero es que no me gustan los árbitros que no imponen su autoridad en el campo, que se dejan gritar, que se dejan manosear, que los pasan por encima, que les faltan
Jorman,
al respeto.
Jorman Campuzano le pegó un grito impresionante.
Ah, imagínese, entre otras cosas.
En una jugada, sí, se equivocó en algunas acciones disciplinarias. Para mí menores, yo le pongo entre 7 y 7 y 5, porque para mí en las cuatro jugadas capitales acertó.
Si usted hubiera sido mi profesor de cálculo en Santa Librada, yo no hubiese sufrido tanto.
O de pronto no hubiera pasado, porque usted en las jugadas capitales no era buen estudiante. Ya seguimos, don Rafa. Bueno, Rafa, qué lástima lo de Yasmín Álvarez, la competidora de skateboarding en los Juegos Olímpicos por Colombia. Se lesionó esta mañana en un entrenamiento, ligamento cruzado, y estará por lo menos entre 8 y 10 meses por fuera de las competencias. Comprometido el ligamento colateral medial también, y la resonancia fue contundente, se tiene que ir de los Juegos Olímpicos sin poder competir. Bueno, Rafa, ¿qué fue lo que pasó con Morelos? Que protestó Gamero en la conferencia de prensa, parece que el público sintió que los estaba provocando, al final un descontento con la celebración de Morelos del 2-1 de Atlético Nacional, que a mi juicio, sin ser el mejor Nacional y de pronto sin ser mejor que Millonarios en el segundo tiempo, ganó bien.
Sí, en el tema de la provocación que alega y que plantea la gente de Millonarios, y lo digo así porque en la transmisión de televisión no se vio cuando se armó precisamente todo el lío. Dice Gamero que Morelos provocó a la tribuna de Millonarios, que fue y le cantó el gol a la tribuna de Millonarios. Pero a reglón seguido también Gamero dice algo que tiene toda la razón, y es que en medio de todo lo que se armó, el que termina perdiendo Millonarios. Y termina perdiendo Millonarios, ¿por qué? Porque resulta que Leo Castro se mete también en la protesta, comienza a gritar y tal, segunda tarjeta amarilla y lo resultaron expulsando. Entonces no va a poder estar en el próximo partido contra el equipo de Alianza.
Y también expulsaron a Orlando Rojas en la trifulca, ¿no?
Pero ¿sabe una cosa? Que yo vi que lo expulsaron en la trifulca, pero después lo vi ahí. Entonces me quedó la duda si lo habían expulsado o no lo habían expulsado. Pero lo cierto es que eso le salió caro a Millonarios.
Muy caro, porque la expulsión de Leo Castro es trascendental. Le permitirá a Jordana jugar al lado de Falcao, que sigue evolucionando, que sigue cumpliendo más minutos. Algunos se extrañaron porque tuvo oxígeno en uno de los momentos finales del juego, pero yo creo que es normal que eso pase jugando en la capital de la República. El dato de Fafá, 34.430 espectadores en Bogotá, que va a ser la asistencia constante en el Estadio El Campín para ver a Millonarios.
Impresionante, por eso digo que cualitativamente el triunfo, mire, cuantitativamente 9 de 9, lo que lleva Nacional, que es algo muy bueno. Segundo, tiene el goleador en este momento, que es Edwin Cardona, 4 goles. Le gana a Millonarios, su rival natural en este momento. No solamente le gana en Bogotá, y le gana con estadio lleno. Es decir, emocionalmente, emotivamente para Nacional, ese triunfo es muy importante.
Mire, Jennifer Pedraza Sandoval, santandereana, congresista de Dignidad Colombia, economista de la Universidad Nacional, feminista, experta en educación pública, tiene como lema trabajo digno y soberanía, ha solicitado de manera puntual una suspensión para Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el escándalo de la Copa América. La solicitud la hace ante el Ministerio de Deportes de Colombia, de acuerdo al decreto 1228 de 1995, que es la ley del deporte, en el artículo 39, por tener al menos una causa penal abierta en su contra. Yo la verdad es que no sé si hay una causa penal abierta en contra de Yesurún. No sabría decirle.
Pero lo cierto,
sé que hay un proceso disciplinario en la SIC, que ya los multó por el tema de la boletería. Ese es un proceso administrativo disciplinario, pero un proceso penal, la última vez que consulté en la Fiscalía General de la Nación, me dijeron que no.
Sí, pero aparte de esa situación, más allá de un comunicado que sacó la Federación Colombiana de Fútbol, lo que pasó en los Estados Unidos no ha tenido ninguna otra repercusión, digo, desde el punto de vista disciplinario. Lo que sí yo veo es que hay indignación en el país, cosa que comparto.
Sí, total.
Porque es que un presidente de una federación no puede estar metido en un problema como en el que se metió Ramón Yesurún. Así lo asistan razones personales, porque lo que dice el comunicado de la federación es que salió como padre a defender a su hijo. Sí. Es cierto, pero hay una frase por ahí que dice que uno tiene que tener siempre, guardar las composturas de acuerdo a la posición que tiene. Y me parece que ahí se equivocó Yesurún. Ahora, sí, yo leo en los periódicos, yo leo en las revistas, leo...
En eso no hay discusión, Rafa.
Están planteando que Yesurún se tendría que ir de la federación.
Sí, pero no hay discusión de que una persona con el cargo y la dignidad que tiene al frente de la Federación Colombiana no puede dejarse llevar ni por la defensa de su hijo, que uno lo entiende y que puede ser perfectamente válido en un determinado momento, pero aunque no se sabe, y dicen que hay unos videos que demuestran otra cosa, pues por lo que he podido averiguar, el tema es que en la trifulca, porque no los dejaron pasar, empujaron a Yesurún, una de las autoridades privadas que estaba custodiando la seguridad de la puerta, reaccionó el hijo, golpeó a esa persona. Por eso la reseña que le hace la justicia de los Estados Unidos, y habrá que esperar qué pasa, si hay alguna determinación adicional al tema, pero es totalmente cierto.
Pero
eso
es que el proceso,
al presidente de la federación.
César, el proceso sigue abierto.
Claro, está
el
abierto.
El hecho de que le haya pagado...
Están libres bajo fianza.
Correcto. El hecho de que hayan pagado una fianza no quiere decir que el proceso terminó. El proceso sigue abierto. Y es más, se han dicho muchas cosas, que le quitaron la visa, que no se la van a quitar, en fin, una cantidad de cosas. Pero me parece muy delicado lo que pasó con Yesurún.
Dijo, repito, no estamos conformes. Nos apuramos en determinados momentos del partido y eso nos llevó a cometer errores. Yo creo que el partido lo resume bien Gamero, al decir que hicieron lo más complicado, que fue empatar el partido, haber aguantado el resultado hasta la parte final del juego, y al final, yo el término regalamos los puntos, o los votamos, los puntos no lo utilizaría, porque uno regala o vota cuando lo hace intencionalmente, y Millonarios no lo hizo intencionalmente, lo hizo por un error en la falta de Vanguero al final y el penalti muy bien cobrado por Cardona.
Ahora, de Cardona le quiero decir lo que planteé al comienzo, ¿no? El mejor jugador del campo fue Cardona, que contó también con la ventaja de tener espacio libre donde jugar, porque a la salida del panameño, él se hizo sobre ese sector y se dio prácticamente que un banquete. Y otro que trabajó muy bien es Yorman Campuzano. A mí mucha gente del fútbol me dice, no, pero mira que es muy lento. Sí, puede ser lento, pero tiene primero recuperación de pelota y luego sabe con la pelota. Es el primer pase del equipo desde la parte del fondo.
No, y se sabe ubicar, es un jugador que tiene una gran ubicación, hace muy bien el juego posicional desde el medio del campo, porque el fútbol posicional se puede hacer en defensa, en el medio campo y en ataque. Nos escribe desde Hampton Bays, en New York, Erwin Steider Barragán Barragán. Dice que tristeza por la derrota, pero más triste por la repetición de errores de Millonarios. Los mismos errores del semestre pasado se vieron: mala entrega del balón, desconcentración en algunos jugadores, mala toma de decisiones por parte del director técnico y por parte de algunos jugadores. Ahora, yo le digo una cosa, si los centrales no andan bien, ahí está Moreno Paz, que lo pongan. ¿Cuándo va a jugar entonces? Si no aprovecha el momento deficiente de los titulares para jugar, ¿cuándo lo va a poner Gamero? Y ese es muy buen jugador.
Ahora, la percepción que yo tengo sobre el tema de los centrales de Millonarios es que yo por momentos los veo jugando en línea, en una misma línea. Los veo sin respaldo, el uno no respaldando al otro, sino que los dos saliendo al frente, y cuando salen al frente y están abiertos, les meten la pelota por la mitad y se enredan. Lógico, porque no hay respaldo. Por eso le tocó...
Pero Rafa, el partido de ayer no era un partido para estar abiertos, era un partido con 10, era un partido para aguantar en el primer tercio, con un bloque muy bajo, con un equipo muy compacto en el 50% de la cancha. Entonces, ahí no había por qué sentir que jugaron en línea, que dieron espacio, que Nacional llegó. A mí me parece que el error ayer en el penalti fue la pelota que no controló Vargas.
Sí, sí, claro.
De resto, no más nada.
En el penal, pero en la jugada de la expulsión del arquero, el error es de los centrales.
Claro, pero ya ahí tenían 11, ¿no?
Claro, no, el error es de los centrales. Le meten la pelota por la mitad y por la mitad les picó el delantero de Nacional y sale apresuradamente el arquero y se llevó al delantero. Pero allí hay un problema de movimiento. Es que lo que digo es que en el fútbol uno tiene que tener respaldo. Uno sale, el otro aguanta. Pero si salen los dos al tiempo, ¿no? Si los dos quedan abiertos, pues por allí fácilmente les van a llegar. Es lo que yo estoy viendo, es mi percepción de lo que yo veo de los movimientos defensivos de Millonarios.
Bueno, Rafa, reculó el América de Cali y lo hizo en buen momento, y eso gracias a la advertencia que se hizo desde algunos medios de comunicación. Sacó un comunicado Tulio Gómez manifestando que por diferentes razones, entre ellas la procedencia del dinero y todo lo que se habló de la empresa Caltac y de los hermanos José Antonio y Carlos Resine, venezolanos e italianos, que iban a recapitalizar el América de Cali, pues el tema se echó para atrás, no había un total convencimiento. Yo entiendo que a nivel interno a Tulio le manifestaron que tocaba mirar el tema con más detenimiento, y recuerde que a Tulio ya también le habían metido un embolao con la venta de los derechos internacionales en la época de Jorge Enrique Vélez, ¿usted se acuerda?
Claro, los derechos internacionales de televisión en Miami.
Al final no salieron con nada, hubo demandas, lo uno de allá para acá, de aquí para allá. Y de pronto en eso es mucho mejor investigar muy bien, hacer la investigación externa, no desde el punto de vista de uno, porque hay mucha gente, Rafa, que echa mucho cuento.
Sí, la mejor manera de resolver un problema es evitarlo, y lo que se veía era que iba a llegar un problema bravo a la gente de América. Ahora, yo entiendo el apuro de Tulio Gómez, como de cualquier dirigente, cualquier directivo, que necesita capitalizar el equipo, que necesita recurso económico, porque la situación no es fácil, pero hay que saber cómo se hace. Seguramente se apresuró, digo yo, ¿no?, a dar como un hecho la llegada de este grupo.
Sí, se apresuró. Ahora, se apresuraron.
Él tiene,
esa es la palabra correcta. Se apresuraron.
Él tiene el 92.4% de las acciones del América. ¿Qué estaba buscando con eso? Si él entrega el 51%, lo que estaba buscando es un dinero precisamente para, primero, capitalizar el equipo y seguramente salir de situaciones económicas difíciles que se deben estar atravesando.
Bueno, Rafa, hacemos una pausa en el pulso del fútbol. Ya vamos a hablar de James Rodríguez y las ofertas que tiene, y de lo que está ofreciendo el West Ham por John Hader Durán. Nubia Enríquez desde Popayán, Fernando Aragón desde Fontibón, Harry Arturo desde Cali y Víctor Quintero desde Bogotá. Cuando son las 8:56 minutos de la noche, o de la tarde, porque aquí todavía está de día, empezó a llover sobre París, don Rafael Villegas. Le hago una pregunta. ¿Usted preferiría al Napoli o al Lazio? Porque Conte ha dicho que le gustaría tener a James Rodríguez, que existe la preocupación del tema físico, pero que es un jugador que perfectamente podría aportarle al equipo napolitano. ¿Cuál de los dos prefiere?
Por el ambiente, por la hinchada, por la forma como se vive el fútbol, al Napoli.
¿Por Maradona?
No, al Napoli. Es que Nápoles tiene, tiene un sabor muy especial para el fútbol y para
pasión,
todo.
Son pasión, son sangre, son vida.
Sí, no, no,
el fútbol preferiría al Nápoles.
Ahora,
es otra cosa completamente distinta. Donde rinda ya, se vuelve recontrafigura.
En el Napoli jugó Freddy Rincón, ¿no? Hay que recordar que él estuvo allí en el Napoli. Ahora, todos los días le sale un equipo a James, todos los días. Entonces uno tiene que poner eso ahí, ¿no?, a la expectativa de qué es real y qué no es real.
Bueno, mire, y el West Ham, Lo había manifestado Jonathan Herrera, que es el apoderado colombiano de John Jader Durán y de Yasser Asprilla. Ya había confirmado los acercamientos con el West Ham, que había ofrecido 32 millones al Aston Villa por el centro delantero colombiano, más Lewis Orford. Pues ahora el tema se ha convertido en dinero efectivo. 40 millones de euros, la noticia la dio Fabricio Romano, y simplemente se pagarían de manera diferida. ¿Por 40 millones lo vendería siendo el Aston Villa o no lo vendería?
Claro, imagínese, ese es un dineral.
Pero ya.
Ese es un dineral. Ahora, hablando de goleadores...
Pagaron 18 millones por él. En un año se duplicaría y un poco más el precio del jugador colombiano. Sí. Y eso que no es titular de Colombia.
Sí, y hablando de goleadores, que tampoco es titular de Colombia, Miguel Borja volvió a marcar. Le ganaron, perdieron con Godoy Cruz 2-1, pero Borja marcó. El dato es que Borja lleva 8 goles en 8 partidos con River.
Es tremendo, ha marcado en todos los últimos partidos con River Plate. La Liga Pro de Ecuador denunció ante la Fiscalía por documentación falsa a un jugador de Independiente del Valle. Sí. Alexander Bolaños había impuesto la federación una sanción de 3 años por haber falsificado su identidad. Eso en Ecuador es tremendo. Y cada vez se ven más casos de documentación alterada. Y Alberto Peñaranda, el jugador venezolano, fue oficializado en el Bucaramanga, 9 años en Europa, y es una de las contrataciones importantes del fútbol colombiano. Y la UEFA, Rafa, sí, sancionó a las federaciones de Austria, Albania, Croacia, Eslovenia, Hungría, Rumania y Serbia con multas entre 20.000 y $50.000 por hechos incidentes racistas. ¿Y en Colombia cuándo, Rafa? ¿Cuándo? Sí.
Y la AFA está reclamando ante el Comité Olímpico Internacional y ante la FIFA los puntos que perdió frente a Marruecos por todo, claro, lo que pasó.
Claro, y dicen que tenían que haber llamado a los capitanes, por lo menos, para considerar su opinión en torno a la suspensión del juego y su reanudación. Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias por la compañía. Mañana saldremos desde la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, en pleno río Sena. Chao, felicidades a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.